Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana en este primer despertador de la radio en directo, por cierto. Todo el mundo está grabado a partir de ahora en la radio y nosotros te acompañamos, pues como tú, aportando y estando conectados en directo a la vida para contarte las cosas que pasan y sobre todo acompañarte mientras intentas dormir y a lo mejor no puedes, o mientras ya estás aportando para que España siga creciendo y sigamos haciendo más grande todavía este bendito país. Un saludo a todos los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Nos esperan dos horas divertidas de radio en el que te vamos a contar un montón de cosas y vamos a prescindir de las cosas chungas para centrarnos en las positivas. Y es que en este programa de radio pues nos sentimos muy orgullosos de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos. Y lo decimos con el corazón. No desaprovechamos ninguna oportunidad para alabarles. Este miércoles, por ejemplo, hemos conocido la noticia de que el pasado 20 de enero un policía nacional que se encontraba fuera de servicio salvó la vida de una persona de morir atropellada en el metro de Madrid, concretamente en la estación de Chueca. Y es que la gente saltó a las vías para socorrer a un hombre que se había caído en un estado de inconsciencia. Afortunadamente, en ese momento el tren ya estaba abandonando la estación, por lo que calculó y le dio tiempo a bajar a las vías y subir al hombre con la ayuda de otras personas que se encontraban por allí. La verdad que el hombre que cayó era bastante, bastante, bastante grandote. Le tuvieron que subir entre 5 personas. Costó bastante. Bueno, pues una vez en el andén, el policía le practicó técnicas de primeros auxilios hasta que llegaron los servicios sanitarios. El hombre sangraba abundantemente debido a los cortes y golpes sufridos por la caída, pero su vida no corre peligro. Así que menos mal que este agente se encontraba allí, porque es probablemente lo que hizo que el resto de personas, pues bueno, no sabemos si hubiesen actuado o no con la misma rapidez que alguien que cada día se enfrenta a soluciones absolutamente límites. Así que nuestro saludo a este ángel, un ángel auténticamente de la guarda. Las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Un saludo a Abel Huertas, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y a Beatriz Calderón, que está aquí a mi lado y no se imaginan los ponedores lo bien que huele Bea.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días, es que esta colonia sabes que me encanta.
Sí, sí, es que huele muy bien.
Es que, de verdad.
Y además una cuando se ducha, porque luego hay 10 días que no, pero...
Es un detalle, es un detalle. Es que las dos cosas en combinación, la ducha y la colonia.
Y el día que me echo colonia, lo peto.
Sí. Y ya, entonces hasta el martes, miércoles,
hasta...
nada.
No, que estamos a jueves.
Hasta jueves.
Hasta el miércoles de la semana que viene.
Bueno.
Si voy a dejar 7 días solo.
Si notas que a medida que van pasando los días yo me voy moviendo de la mesa, pues que sepas por lo que es.
Muy bien. Bueno, yo como siempre vuelvo a mis cosas con las noticias curiosas que nos deja el día. Por ejemplo, la que nos llega desde Estados Unidos. La policía de Massachusetts ha encontrado 20 millones de dólares debajo del colchón de un hombre que ha sido detenido por una estafa piramidal. Qué lugar tampoco original, la verdad. Supongo
debajo
que
del colchón, madre
claro,
mía.
Yo supongo que fue el primer sitio donde miró la poli.
Claro.
Pero queda claro que eso de guardar dinero en la cama es una técnica que se mantiene, ¿eh? Desde nuestros yayos.
Sí, sí. La técnica de... Es que no, yo es que lo guardo bajo el colchón.
Pues eso es así.
Eso es así, sí,
eso
¿verdad?
Es cierto.
No, es verdad.
Ahí han encontrado aquí en España más de uno dinero y a este también. Concretamente 20 millones de dólares.
Eso tiene que ocupar, eso tiene que ocupar bastante.
Bueno, en billetes grandotes, pues supongo que no,
que no tanto, bueno, claro. Sí, puede ser.
Los
puede
tendrá
ser.
En billetes grandes
de, los
de estos que no vemos nosotros.
Eso.
Bueno, antes de que yo te cuente esto, Fran Baliño nos va a hablar de los abuelos de adopción. Yo te cuento, es una plataforma que pone en contacto a ancianos que se encuentran solos con universitarios para que estos últimos pues visiten a los primeros como si fueran sus yayos, pero no lo son, no les une ningún lazo familiar.
Pues qué bonito.
Pero bueno, los dos están aquí, por ejemplo, en Madrid.
Qué bonito, qué
solos.
Bonito.
Uno porque está estudiando, el otro porque no vive con nadie. Pues hacerse compañía. Los expertos aseguran que con 2 horas al día de contacto con gente joven, los mayores notan una mejoría en todas sus patologías.
Lógico, lógico. Uy, qué bonito, pues eso, como loco ya para hablar con ellos, para que nos lo cuenten y también que nuestros ponedores pues lo conozcan de primera mano.
Y también a esta hora tendremos la visita de Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a hablar de las tendencias disparatadas, estas creencias que hay sobre, por ejemplo, los alimentos morados y negros, o los pozos de café, que ya hemos hablado además de ellos.
Sí, es verdad.
Y demás leyendas, pues nos lo va a contar.
Un montón de historias, un montón de música, las llamadas de nuestros ponedores y, por supuesto, la información del tiempo que nos va a contar en directo Fran Mareño. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy tendremos muchísimo frío en el litoral de Galicia, en el norte de Navarra y en la cordillera Cantábrica. Y además, vuelven las lluvias. Vuelven además con fuerza en Galicia, en el suroeste de Andalucía y en el sistema central. Pero en general, tendremos lluvias y lluvias por toda la península. Las nubes entrarán por el oeste y se irán extendiendo hacia el este. Por lo tanto, tendremos precipitaciones incluso en Baleares. Ahora, eso sí, serán bastante débiles. Y en Canarias se producirán también precipitaciones, pero será en la segunda mitad del día.
Perfecto, Fran. Iremos contando las noticias del tiempo en directo hasta las 6 de la mañana. Este programa se llama Poniendo las Calles. Saludo a Emilio Velázquez, que es amante de los toros, y a Tony RS, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Si me sigues, te doy la bienvenida y te saludo. Y es una demostración de que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que, como tú, está aportando para que España crezca.
Pues sí, escuchar a los ponedores de calles es lo que nos da vida y por eso a esta hora nos gusta recordarlos.
Estoy en Salamanca. 6 bajo cero tenemos aquí ahora.
Uh-huh. ¿Qué llevas puesto ahora?
Llevo nada, estoy en gallumbos.
¿Gallumbos? ¿Qué momento tan importante?
Soy camionero. Lo que traen los aviones no lo echan a nosotros en los camiones para llevarlo a otros aeropuertos, ¿sabes?
Madre mía.
Entonces vamos dos conductores y en menos de 20 horas tenemos que repartirlo a otros aeropuertos de Europa.
Cuando llegas a Salamanca, a tu tierra, ¿qué es lo que haces cuando después de un montón de kilómetros?
Le cojo a mi madre y le digo el cocido que me dejó guardado del sábado. ¿Sabes?
Estoy en Barcelona ahora mismo. He llegado ahora de viaje con el camión desde Madrid. Uh-huh. Nieve no, pero hielo sí ha habido y bueno, pues a -7, -5, uh-huh. ¿Sabes?
Dilo bien claro, que te estará escuchando ahora Carlos Herrera, que luego si no dice que no hace frío.
Para Carlos no hay frío, no es frío eso.
Es verdad.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que nos llaman en directo en la cadena COPE y nos encanta escucharles.
Pues sí, y ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, todos estos que has escuchado. Si tú quieres tenerlo, tenemos un teléfono a tu disposición. Tienes que llamar a él 950-6006. Es gratuito, no te va a costar nada. Y entonces ahí entras en directo con nosotros y te llevas ese diploma oficial de calles después de contarnos a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuentas en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Voy a saludar a un DJ, a DJ Mazi Eventos, que nos acaba de seguir, está aportando y siguiéndonos en nuestra cuenta en Twitter. Y Pablo es un oyente que está ofendido porque dice así en plan muy duro: Pulpo, ¿vas a dejar algún día de mentir con que los demás están enlatados? Pues prácticamente está todo el mundo enlatado, salvo que tú me demuestres que el Canto del Grillo en Radio Nacional está en directo, cosa que a mí no me consta, pues entonces corrijo lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema. Pero quizá con un lenguaje más cercano y más amable me haría sentir un poquito mejor. Pablo, gracias por escucharnos a nosotros y no a Radio Nacional. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en las Islas Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llega el momento, me piro. Al filo de la mañana, qué frío. Que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo. Congelado, pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto.
jugada de hielo. Alguien que se arrastra ras de suelo. Ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor. Qué clara, qué estúpida expresión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para. Siempre que tú de mí te separas, y anoche se paró a las dos, la tono se paró a los dos, que ya no hay tiempo que te ocurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo, ahí donde curra mi silencio.
Los Estopa, gran canción, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que en Poniendo las Calles siempre estamos pendientes del más débil y muchas veces no nos damos cuenta, pero en este país hay un montón de gente que está pues muy sola en la vida. Me refiero a los abuelos de las residencias, por ejemplo, que si bien reciben los cuidados de equipos muy eficientes, pues no siempre reciben visitas de sus familiares, y es una auténtica pena. Y para hacerles la vida un poquito más divertida, ha surgido una fantástica iniciativa que nos va a contar ahora Fran Baliño.
Pues sí, Pulpo. Ay, los abuelos. Los abuelos, mira, para que te hagas una idea, el ser humano es el único que llega a recibir el cuidado de sus abuelos. Y puede que llegue el momento de devolverles un poco, pues, todo ese cariño, ¿no? Pero también son muchos los ancianos que por una razón o por otra, pues, no han llegado a tener nietos. Y esto le dio una idea a Alberto Cabanes y nos la ha contado en la noche de COPE.
Mi abuelo, cuando ya fue un gran dependiente, pues bueno, decidimos que el mejor sitio donde iba a estar era una residencia. Y bueno, al final en la residencia pues se hacen muchas amistades, el trato diario pues es muy cercano. Y mi abuelo hizo amistad con Bernardo. Y resultó que el día de Reyes Magos, cuando fuimos a visitar a mi abuelo, pues estaban Melchor, Gaspar y Baltasar repartiendo los reyes. Y casualmente pues Melchor le preguntó a Bernardo qué quería. Y Bernardo, como es viudo y sin descendencia, le dijo: pues mire usted, Melchor, como no he podido tener hijos, no puedo tener nietos, por lo tanto yo quiero un nieto.
Entonces a Alberto se le encendió la bombilla y decidió formar Adopta a un Abuelo. Es una organización sin ánimo de lucro en la que jóvenes y mayores comparten su tiempo.
Para mí es que, bueno, era, jugaba con ellos como jugaba con mi abuelo Clemente, ¿no? Pues a las cartas, al dominó, charlar, pasear. Y bueno, pues es que fue algo espontáneo y la cosa no se quedó ahí. Que de hecho los jóvenes se alimentan de la sabiduría y de los valores de los mayores. O sea, es tremendo las caras de ilusión, ese momento de abrazo, de complicidad. Y para mí lo más importante, que conseguimos que esos jóvenes hagan visitas recurrentes, ¿vale? Calendarizando, pues respetando los periodos de exámenes y de vacaciones. Y bueno, es que cada encuentro es diferente y es especial. Y al final es que nos lo dicen los propios jóvenes, nuestros voluntarios. Nosotros ganamos más que ellos.
Es una relación productiva para todos. Eso sí, lamentablemente no todos los abuelos están en condiciones para recibir estas visitas.
Los mayores que participan pueden tener grado de deterioro cognitivo nulo o leve. Y esto es muy importante porque al final el voluntario necesita un retorno emocional inmediato. Y también es muy importante que el voluntario vea que su trabajo, ¿no?, pues sea reconocido por el mayor. Luego también damos prioridad a aquellos mayores que menos visitas reciben. Los mayores que directamente no tienen familia, los mayores que tienen familia pero viven lejos, que eso es una situación que por la movilidad geográfica y el mercado laboral en el siglo XXI pues es muy típica. Y por último, los mayores que no reciben visitas por algún problema familiar, que nosotros como asociación no entramos a valorar.
Y yo lo que me pregunto es si realmente hay muchos abuelos olvidados en las residencias.
Pues hay gente que se olvida y gente que no. Lo que está claro es que en las residencias también yo he visto muchos familiares que van y he visto otros mayores pues que están solos y no reciben visitas. Es complejo. Es que eso depende un poco de cada persona. Lo que está claro y para mí es lo fundamental con Adopta un Abuelo es resaltar la figura de los mayores, que yo creo que eso es fundamental para cualquier tipo de sociedad. Es más, para mí las sociedades más avanzadas son las que rinden más tributo a sus mayores, porque al final es de donde venimos, es donde están nuestras raíces, donde están nuestros valores.
Y es que no cuesta nada hacer una visitilla de vez en cuando y echarse, yo que sé, una partidita ahí de dominó. De hecho, son muchos los que se sorprenden disfrutando de la experiencia.
Para mí lo que más feliz me hace es cuando un voluntario termina el programa, uno quiere seguir visitando a su abuelo, ¿vale? Aunque haya terminado el programa ya sea en vacaciones, y dos, lo que nosotros pretendemos es que cuando un voluntario salga a la calle y vea a una persona mayor, sienta una empatía, un respeto y admiración tremendos, como los que yo siento por los mayores.
Pues ya hay muchos voluntarios y una de ellas es Andrea Herrera. Ella visita a Encarna, que tiene 81 años. Y claro, tú llegas allí el primer día y antes de conocer a tu abuelo, pues hay cierto nerviosismo.
De hecho, estaba muy nerviosa. No me imaginaba cómo iba a ser esa primera reacción porque tenía el miedo de que a lo mejor no tuviéramos buena conexión o no nos llegáramos a entender. Pero fue genial porque Encarna es muy cariñosa. Y no tengo palabra.
Es que es normal estar nervioso, porque claro, muchas veces no ves ese nexo entre una persona de 80 años y un joven. Pero claro, tampoco todos los abuelos son iguales, ¿no? Hay abuelos que son de los Rolling y hay abuelos que son de Juanito Valderrama. Y cada voluntario pues encuentra en su abuelo un algo que le hace cogerle cariño.
Pues yo creo que fue su manera de ser tan presumida. Sí. Digo como que dije, tiene que ser mi abuela adoptiva.
Pues eso, que adoptar a un abuelo puede ser una experiencia realmente divertida. Además te permite también conocer a otros jóvenes y a un montón de gente que tiene mucho que contar.
Y es que además es precioso y eso lo que cuando vas con miedo eso significa que tienen una ilusión tremenda porque salgan las cosas bien y tener una buena experiencia. Y bueno, pues ya por la asociación han pasado más de 200 voluntarios que certifican que esto es una pasada y que tenemos que seguir creciendo porque tenemos un cometido social muy importante.
Ya sabéis, si tenéis mucho, mucho cariño que repartir, tenéis toda la información en adoptaunabuelo.org.
¡Qué historia tan bonita, Fran! Muchísimas gracias. Las 4:22 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en COPE en directo. Damos la bienvenida a más ponedores que nos siguen en Twitter, @ poniendo calles. Manuel Morán Rufete, Jesús Cuenca Pérez, gracias por estar con nosotros. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised to think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will wanna know why
the most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh, you're such a good looking woman.
Gran canción estimulativa para afrontar bien el día de hoy, jueves 26 de enero ya 2017. En la cadena COPE ponemos las calles para que esto funcione correctamente. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Y antes de que nada, dar las gracias a Antonio, a Carlos Quiles, a Carolina Oriflam y también a Tony Ramos Soler. Nos acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, y nos están ayudando a conseguir los 15.000 seguidores para hacer en directo en este estudio en Carna Sánchez, pues una paella en directo. Y recuerda que hay noticias que no nos dejan indiferentes, y te aseguro que esas son las que nos va a contar ahora Beatriz Calderón.
Pues mira, empiezo con una mala noticia, porque de nuevo un conductor de autobús escolar salta a los titulares por sus excesos. Ya llevamos varios casos en tan solo unos meses. En esta ocasión se trata de un hombre de 34 años, Pulpo, que ha dado positivo por cocaína tras sufrir un accidente en el que resultaban heridos leves 20 menores a los que llevaba. Los hechos tenían lugar en la localidad madrileña de Fuenlabrada. En el autobús viajaban niños de entre 11 y 14 años. El conductor ha quedado en libertad con cargos. El juez le ha retirado el carné, por supuesto la licencia profesional. Lo cierto es que podía haber ocurrido una tragedia porque el autobús se quedaba completamente volcado, pero finalmente solo hubo que lamentar heridos leves. Los niños que viajaban en el autobús confirman que le veían muy raro, agresivo y medio dormido. Y lo peor de todo es que dicen que no era la primera vez y que ya se habían quejado en una ocasión.
¡Qué fuerte!
Bueno, con esto hay que ponerse serios, porque el día que se haya muerto vendrán los llantos y el rechinar de dientes y luego vienen las quejas, claro.
Pero qué imprudencia, ¿no? Y qué inconsciencia. ¿Cómo te metes en el autobús después de haber consumido drogas?
A mí me parece increíble, de verdad.
Y, a conducir.
Triplicaba la tasa de alcohol en sangre. Bueno, es que me parece increíble. Es que llevas a 40 chavales.
Sí, y el conductor,
bueno,
de ambulancia.
Bueno, cualquier circunstancia, ¿eh?
En el bus BAO de Madrid, de la carretera de La Coruña.
Tremendo. Muchísimo cuidado. Y no sé si con esto deberían de poner algún tipo de control especial o de que pasaran por algún tipo de control como los deportistas. No lo sé. Lo lanzo ahí como...
Vale, pues nada. Nos suelen escuchar de la Dirección General de Tráfico.
A lo que me refiero es que no son conductores normales. Ninguno debe ir bebido, pero claro, un conductor que lleva a 50 personas y ya si son niños...
Increíble.
Bueno.
Increíble.
En China ya sabes que sus problemas los resuelven a lo grande y este no podía ser menos. En el país sufren una grave sequía. ¿Y qué han hecho? Pues mira, invertir 155 millones de euros para provocar lluvia artificial. Para ello necesitaríamos... Toma nota, Pulpo.
A ver, primero.
4 aviones.
¿Sí?
Más la puesta a punto de otros 8 que tienes por ahí en desuso.
¿Sí?
Puedes utilizar. De esto que te sobran.
Vale.
Los tienes ahí que dices...
Que están ahí aparcados, sí.
Con 8 aviones que ya no usamos.
Pues el hangar, ahí.
Vamos a ponerles a punto y los utilizamos. El desarrollo de 897 sistemas de lanzamiento de cohetes. Pues así,
no
sin más.
Yo.
Y 1850 dispositivos de control. ¿Qué te parece?
No, mola, mola.
Con
mola.
Esto ya tienes para dar agua al 10% de China, ya ves tú, 10%. Al 10% van a llegar.
Impresionante.
Qué lástima. Bueno, de ese modo China pretende sembrar nubes en los cielos y actuar después sobre ellas para que descarguen el agua. La medida, por cierto, no es nueva del todo, porque un sistema muy parecido se empleó en 2008 durante los Juegos Olímpicos de Pekín, aunque en aquella ocasión la finalidad fue limpiar el aire por la alta contaminación.
Claro.
Así que bueno, ahí están los chinos, pues no sé, aquí en Murcia lo mismo...
que se vengan para acá en agosto.
Cuando a veces tenemos problemas de sequía, pues sí. Lo mismo vendría bien.
Pues sí.
Y no sé si estás interesado en adquirir un castillo, pero por si acaso...
Pues mira, en ese momento no.
Yo te informo de todos modos, porque uno un día se levanta y dice, necesito un castillo. Tú estarás ya con la crisis de los 45.
No, 43.
No, pero que te digo que estás ahí, ya la tienes ahí enseñando las orejitas.
¿Y para qué quería un castillo?
Pues no sé, cuando os da la crisis a los hombres, os da por comprar cosas así extrañas, pues un castillo.
Ah.
Bueno, hay 5.000 propiedades de esas características ahora mismo que buscan dueño en España, ¿eh? En total, en nuestro país, tenemos 10.285 bienes de arquitectura defensiva y la mitad están sin propietario. La otra mitad, los otros 5.000 y pico, público, pues sí que tienen titularidad pública o privada. Pero tenemos 5.000 que están ahí abandonados a su suerte. Y claro, esto es una pena, son historia viva de nuestro país, que si nadie se encarga de mantenerla, está condenada a desaparecer. Muchos de ellos están ya declarados ruinosos. El Estado protege con la titularidad pública unos 2.500 castillos. El primero en pasar a formar parte del patrimonio nacional fue el de San Servando, en Toledo, en el año 1874. Y precisamente en la capital de Castilla-La Mancha se va a poder ver hasta el 25 de mayo una exposición sobre los castillos, que seguro que merece la pena acercarse.
Pues mira, en abc.es, en la página web del diario ABC, hay un vídeo sobre la evolución de Toledo a raíz de fotos de 1800
una maravilla. Y pico.
E impresionante.
Muy bonita.
O sea, recomiendo que los ponedores, ahora si tienen un ordenador delante, que se metan en abc.es y que vean el vídeo de la evolución de Toledo. Increíble.
Preciosa, la verdad.
Muy bien hecho.
Si podemos, hablamos con Fran y que
lo retuitee.
Ponga el enlace en nuestro Twitter
bien.
Y en nuestro Facebook.
Me parece muy bien.
Bueno, yo creí que eso de guardar el dinero debajo del colchón estaba ya en desuso, pero menudo error el mío. La policía de Massachusetts ha encontrado en la cama de un hombre 20 millones de dólares. El individuo se encuentra detenido por un caso de estafa piramidal que se llevó a cabo mediante una empresa de telefonía por internet. En total robaron, escucha, con la estafa, 1.000 millones de dólares. El timo ha afectado a 1 millón de personas en todo el mundo y en España y 50.000 afectados.
¡Pero qué fuerte!
Increíble. Bueno, el tío este era el que se encargaba... Este no era el dueño de la empresa. El dueño de la empresa está en Brasil desde 2014 que empezaron a investigarlo.
Tendrá más, claro.
Este, que tiene los 20 millones de dólares debajo del colchón, era el que se encargaba solo de blanquear el dinero.
Joder, solo dice.
Solo.
Pero, o sea, tendría una estructura que no veas para hacer eso.
Imagínate, mil millones de dólares han estafado.
¡Qué barbaridad! ¡Qué de pasta, madre mía!
Se dice pronto. Bueno, y te hablo ahora de juguetes sexuales porque, según un estudio, son más seguros que los juguetes infantiles.
A ver, Cinca, toma nota.
La Agencia Sueca de Productos Químicos ha analizado estos aparatos para adultos y ha confirmado que solo un 2% contiene sustancias peligrosas.
¿Solo un 2%?
Solo. De todos los que se venden, solo un 2% habría sus dudas sobre si se pueden comprar o no. Por ejemplo, tienen parafinas cloradas, este 2%, que es un producto nocivo para el medio ambiente que, además, puede causar cáncer. Tranquiliza, saber que los juguetes sexuales cumplen las normativas pertinentes, pero claro, el estudio ha puesto de manifiesto una realidad que es preocupante. Se pone más empeño en garantizar la seguridad a los adultos que a los niños, porque sin embargo, un estudio hecho sobre los juguetes infantiles determinó que el 15% contenía sustancias peligrosas. En el caso de los juguetes sexuales, un 2, y en el caso de los juguetes que le compras para que el bebé muerda o tal, 15%.
Pero es que el bebé como mucho lo va a morder un poquito. Los juguetes sexuales se utilizan mucho más, y se utilizan mucho más rato, y por muchos más huecos. Entonces,
bueno, claro, lo de muchos más huecos te lo compro,
claro.
Pero lo de mucho más rato, o sea, mi hija tiene una jirafita, que es de estas como de goma para los dientes.
Sí, está todo el día pobrecita ahora con
los
dientes.
Le ha dado un sobe a la jirafa, claro, que no veas. Bueno, con lo cual, si es nociva para la salud, pues tela.
Pues anda, que lo otro no le dan
también
sobe.
Madre
mía.
También tiene sobe.
Tengo yo una amiga que se dedica a lo del tupper sex y no te imaginas la de pasta que está ganando.
Bueno, la historia es que
al final
es mejor que le compres al niño unas bolas chinas a una muñeca de famosa. Así de claro.
Sí, sí, espectacular. La verdad que es espectacular.
Mucho más higiénico. Escuchamos este exitazo de los 90, el tema de Ace of Base, que según nos enteramos ahora, no triunfó por casualidad. Esto no es el caso de una canción que compone un tipo sin más y lo peta. No, no. Esto es una canción hecha para alcanzar el número uno. El libro, La fábrica de canciones, nos cuenta cómo en el año 92 la industria musical se encontraba en plena necesidad de transformación. Sí. Y en eso estuvieron un equipo de productores suecos encabezados por Max Martin. Su primer gran hit fue este. Pero él le han seguido temazos compuestos para Rihanna, Taylor Swift, Britney Spears, Katy Perry, Backstreet Boys. En total, Max Martin ha colocado en lo más alto de las listas 60 canciones. Esto no es moco de pavo, ¿eh?
No, no.
El truquito, muchas repeticiones y ganchos musicales.
Bueno, perfecto, claro. Es que nunca falla esa fórmula. Es como en la publicidad y en las canciones publicitarias. Que sea muy redundante, todo el rato se te mete en la cabeza. Esta canción fue un pelotazo. No te imaginas la de veces que yo he pinchado esta canción en los 90, vea. No te lo imaginas.
Y a día de hoy suena y mola.
Bueno, sintoniza Cadena Cien, lo mismo está sonando ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:34 en directo en la cadena COPE. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Es Like a Rolling Stone, ni más ni menos que Mr. Bob Dylan, sonando mientras ponemos las calles en directo en la cadena COPE. 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un saludo a la gente que está trabajando, por ejemplo, al gremio de los pasteleros. A veces les nombramos poco y sabemos que estáis al otro lado, haciendo pan, haciendo bollitos, haciendo pasteles, para que dentro de un rato mucha gente desayune su ensaimada, su croissant. Hay gente que dice curasán. Es curioso, es curioso. Pero lo bonito es que hay un montón de gente que está ahora mismo haciendo cosas también por los demás. Mi saludo a Mar de Coral, nos acaba de seguir en Twitter, @ poniendo calles. Si tú también lo haces y eres nuevo en nuestra cuenta en Twitter, te menciono y te doy las gracias. Y voy a hablar ahora con Jesús, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y va conduciendo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues por aquí, por la A2, voy a entrar ahora mismo.
Uh-huh. ¿Qué tiempo?
Dirección Zaragoza.
¿Qué tiempo tienes tú por ahí arriba, ahora mismo? Según miras por la cabina hacia arriba, ¿qué ves?
Pues está un poco estrellado.
Uh-huh.
Un poco de estrella, uh-huh. Está bien.
Bueno, perfecto.
Está bien.
¿Niebla?
No. Está limpio.
Estupendo. Jesús, ¿qué es lo que estás transportando?
Pues de todo un poco, algo de leche, vino, papel, plástico, algún motor, certificado.
Madre mía, ¿y cómo haces ahora luego para descargar todo eso? ¿Cada cosa en un punto o lo dejas todo en el mismo sitio?
No, ahora entro en Calatayud y luego de Calatayud voy directo para Zaragoza.
¡Qué bueno, Calatayud! Jolín, pues me lo he pasado yo ahí muy bien todos los veranos, ¿eh? En Calatayud, sí. Qué bien, hermano. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Sí, llevo bastante tiempo ya. Os escucho todas mañanas y la verdad es que ayudáis mucho a pasar la mañana de una vez.
Es que es fundamental que hagamos compañía a la gente que está, pues eso, como tú, trabajando de una manera a lo mejor solitaria. Y también me pongo a pensar en la gente que está en la cama intentando dormir y no puede, o que está enferma. Me gusta acordarme de todo el mundo.
Pues sí, sí.
Jesús, ella, dime. No, adelante.
Ella más porque me ha parecido una idea genial de la noticia que habéis dado ahora mismo sobre el conductor del autobús que ha tenido el accidente.
Ah, sí, lo de Fuenlabrada.
Sí, que ha dado positivo en cocaína y tal.
Sí.
Y me ha parecido una idea muy buena el que hubiera más control, tanto por parte de empresarios, de jefes, como pues Guardia Civil, policía local, o algo, no sé, algo particular o privado, como lo quieras llamar, pero mucho más control.
Claro, o sea, por ejemplo, antes de salir el coche o la furgoneta o el camión, pues que se sometiese a alguna prueba al conductor o algo así, ¿te refieres a eso?
Sí, o a cualquier hora, día, noche, pero vamos, sí. Lo ideal sería, sí, pues antes de coger el vehículo, pues, y porque claro, es que son llevas personas.
Claro.
O en nuestro caso que llevamos un montón de kilos, pues un accidente de estos pues, supone un descontrol
absoluto,
enorme.
Claro. O sea, pues está muy bien. Pues oye, me imagino que también a vosotros como conductores profesionales esto os tiene que hacer daño y os tiene que molestar y herir, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es una mancha que está ahí y siempre es bueno limpiar... Por culpa de unos, pues limpiar la imagen de otros, ¿no?
Jesús, ¿qué es lo que le puede llevar a un chaval? Encima tiene 34 años el conductor, a conducir en ese estado, encima conduciendo un autobús con niños, a las 8 de la mañana. O sea, es que no hay por dónde cogerlo.
No me entra en la cabeza, sinceramente. Yo tengo dos hijas, ya son mayores, pero es igual. O sea, tengo amigos que tienen los chicos más pequeños y tal.
Claro.
Y solo de verlo y pensarlo, no me entra en la cabeza qué puede ganar esa persona tomando ciertas cosas.
Sí.
No me entra en la cabeza, sinceramente. Uh-huh. Lo he pensado un montón de veces y no
tiene sentido. Jesús, te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles oficial. Me encantaría.
Ya lo tengo.
Ah, ya lo tienes.
Ya lo tengo.
Ah, perfecto, claro. Ya te notaba yo a ti que eras ya como de la casa, macho. Qué bien, Jesús. Pues nada, te dejo porque tengo aquí a Miguel Ángel Almodóvar. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un saludo.
Buena ruta, hermano.
Gracias.
4:41, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE a estas horas. Somos los primeros, los únicos que estamos en directo aportando para que España siga creciendo y nos llamamos Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y además lo hacemos rodeado de gente que controla un montón de las cosas que tocamos. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, querido.
Experto en gastronomía, en nutrición, controlas de todo lo que hablamos, pero realmente hoy quiero que me hables de la leche de dromedaria, de la crema de cacao. Es que hay cosas que comemos y no sabemos las cosas que nos estamos metiendo para el cuerpo.
Bueno, esto tiene mucho que ver con tendencias. Ya sabes que ahora hay tendencias para todo.
Para todo.
Porque ahora, antes,
y experiencias.
Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Solo era la cosa de la moda. Se van a llevar los grises, se van a llevar el cuello palabra de honor, que es el único, el escote
el
palabra de honor.
El cisne, no sé qué. Ahora bueno, ya es la tendencia.
Bien. Ahora la tendencia es absolutamente para todo. Es tan disparatado que este año alguien ha decidido, y parece que hay consenso, que se van a llevar, ya lo hemos comentado, los alimentos morados y negros. En negros España sale con una ventaja, imagínate.
Pero siempre...
Los calamares en su tinta y el carbón que le echan los Reyes Magos. Es una glasa, ¿no? El falso carbón que le echan a los niños malos. Pues ahí vamos a batir el cobre.
Eso sí, ¿verdad?
Pero bueno, la cuestión es que lo de los pozos del café, que en principio pues siempre fue una mancia. Yo tuve una amiga de origen turco, pero australiana, vino a Madrid, empezó a dar clases de inglés, se ganaba la vida fatal, en fin, andaba siempre tal, hasta que se puso a leer Los Pozos del Café, en Recoletos, en el Retiro, en el Paseo del Prado, ponía ahí una mesita, leía Los Pozos del Café, Y en fin, no digo que millonaria, pero hizo una fortunita.
Bueno, claro, tendría mucha labia, ¿no?
Sí, porque la gente es muy creyente, creyente en mancias, ¿no? Porque, la creencia en algo verdaderamente superior, serio, espiritual. Pero, en fin, creer que en los pozos del café puede leerse tu futuro, pues bueno, hay gente que lo cree. Pero no solamente se puede leer el futuro en los pozos del café, el que se lo crea.
¡Qué barbaridad!
Yo no. Sino que científicos del Instituto de Investigación de Ciencias de Alimentación. Uh-huh. Es un instituto que pertenece a la Autónoma de Madrid, mixto entre la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Propone el empleo en la alimentación de pozos del café como fuente natural sostenible de fibra dietética antioxidante. Uh-huh. Que ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. El estudio acaba de ser publicado, al menos que en Food Chemistry, uh-huh, una revista de gran prestigio mundial, confirma que, una revista científica naturalmente, confirma que el consumo de este tipo de fibra lleva asociado beneficios para la salud, tales como la prevención de enfermedades de gastrointestinales, cuya patogénesis se asocia al estrés oxidativo, esto que decimos siempre, envejecer es oxidarse. Además, recomienda un elevado consumo de fibra dietética para lograr un mejor control del metabolismo energético. Es decir, para adelgazar también serían útiles. O sea, la cuestión es que este hallazgo que el grupo propone es la utilización de pozos del café como materia prima baratísima. Uh-huh. Porque yo había visto que algunas señoras, incluso recuerdo que mi madre, se lo echaban a las plantas.
Sí, bueno, mira, creo que el pasado lunes...
Pero esto tendría, ahora, cobraría sentido, porque lo que le estás aportando a una planta es fibra dietética.
Sí, sí, no, pero sí, eso está guay. Lo que descubrimos el pasado lunes, aquí en Poniendo las Calles, son las diferentes utilizaciones de los pozos del café. Por ejemplo, para el tema de ambientar en temas de olor un suelo que esté sucio, pues por ejemplo, el suelo de café absorbe todo ese mal olor.
¿Qué me dices?
Desatascar las tuberías, por ejemplo.
¿Con pozos del café?
Con pozos del café, sí, sí. O sea, se están utilizando...
O sea, va a montar una industria a la que nos descuidamos.
No, es que es verdad. Y sobre todo que estás reciclando, abres las cápsulas.
Claro.
Es interesante, porque lo de la posibilidad de tomárselo sin más, me imagino que eso ni se contempla.
No, porque la verdad es que sería una cosa pues un poquito desagradable tomarse los pozos. Claro, estos científicos ya habían caído en ello. Y lo que están trabajando es en fórmulas de incorporar los pozos del café a panes, a productos de bollería, bollería artesana, no industrial. En definitiva, hacer que todo esto bloquee los procesos de inflamación crónica, porque además se uniría, a los beneficios que ya tiene el café, porque el café... tomado con prudencia, nada en demasía, como tantas veces decimos
en el programa, aquí un montón de veces.
Pero un cafetito por la mañana ayuda a desinflamar. Hay que buscar siempre un buen café, un café de origen, el que a uno le guste, pues Guatemala, Colombiano, Brasil, Colombia,
brasileño.
En fin, hay muchos cafés, pero un café que sea de verdad café, no los cafés a veces de mil familias que no se sabe muy bien qué son. Uh-huh. Pero eso, por ejemplo, se ha descubierto que es muy útil, sobre todo y especialmente en personas mayores. En personas mayores porque tienen en general, bueno, tenemos, no sé por qué digo yo, tienen, ¿no? Como si yo no fuera una persona mayor.
Bueno, estamos en ello.
Procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que tenemos las personas mayores? Tendinitis, tendinosis, celulitis, dermatosis, neuritis, todo lo que acaba en is, que es lo que inflama. Uh-huh. Taza de café por la mañana, de café, nos viene estupendamente.
Qué rico, hombre. Yo
de
creo
manera que si mezclamos las galletitas de los pozos del café que van a hacer los científicos, galletitas o panes o cualquier cosa, se puede hacer un pan con pozos del café, en fin, el pan se puede hacer cualquier cosa.
El pozo en sí en boca es bastante desagradable.
Claro, pero a lo mejor metido en pan con unas semillas y tal, pues uh-huh, puede llegar.
Igual lo puedes adornar. Y luego tengo muchas ganas de que nos cuentes el tema de la crema de cacao.
La crema de cacao en este momento
se consume muchísimo, ¿eh?
Se consume mucho y hay que llamar un poco la atención. Sin hablar de marcas, evidentemente todos tenemos en la cabeza que es lo que llamamos crema de cacao, que The Guardian, el periódico británico, uh-huh, un grupo investigador de este país, ha dicho que, en fin, teniendo teniendo en cuenta la composición que tiene esto, habría
atención,
que pasar,
¿eh?
en lugar de llamarlo crema para untar de avellanas y cacao, habría que llamarlo en propiedad y en puridad crema para untar de azúcar y manteca de palma. ¿Por qué? Porque más o menos el 52% de estos productos son azúcar.
Madre mía.
Azúcar blanca. Es decir, esto es muy gracioso que la gente se unte una tostadita de esto y luego pida un café con sacarina. Esto tiene una gracia tremenda.
Eso es muy español.
O sea, se ha metido dos cucharadas de azúcar y luego el terrón no, el terrón no. No, no, el terrón no me lo dé. Lo sustituyo. Seamos conscientes. Y luego lo de la grasa de palma, en fin, yo creo que esta industria o cambia de dirección o le va a ir muy mal, porque la grasa de palma es una grasa hipercolesterolémica, es una auténtica basura. En fin, digamos las cosas ya claras, el coco, la palma, en fin, pero esto...
Es un alimento que se le da mucho a los niños, Miguel Ángel, cuidado ahí.
En el país del aceite de oliva, por Dios bendito, cuando uno piensa que el 20% del aceite de oliva del mundo, del planeta Tierra, se produce en la provincia de Jaén, dices, pero hombre, por favor, ¿por qué tenemos que recurrir a grasas de mala calidad, de semillas, producidas por procedimientos químicos, cuando tenemos una fruta que se llama oliva, que exprimida da un zumo maravilloso, que es el aceite de oliva?
La pena es la cantidad de crema de cacao que consumen los chavales, que le damos a los peques, ¿eh?
Pues esto, mucha atención. Hay un movimiento fuerte y eso se está notando en las redes, y un rechazo brutal. Vamos a ver cómo reaccionan, lo mismo que otras compañías. Y Nestlé y otras, pues ya nos han anunciado la reducción drástica de azúcar. A ver qué hacen estas con esa cantidad de azúcar y con esa palma.
Pero, Miguel Ángel, vamos muy mal de tiempo. Me tienes que contar lo de la leche dromedaria, que me llama muchísimo la atención.
Ya hablamos en su momento de que iba a ser tendencia. Ya ha dejado de ser tendencia. Ahora ya es un producto industrial.
Ahora ya sí.
Lo hace una firma norteamericana, se llama Desert Farms, y ya está distribuida en Estados Unidos y en medio de Europa. Aquí esperamos que no tarde en llegar. Es una leche, la de dromedaria, perdón, que es la que tomaba el profeta, no sé si alguien se... Profeta Muhammad, también llamado Mahoma. Rica en vitamina 3 y vitamina C, en proteínas, muy escasa en materia grasa. Tiene zinc, tiene magnesio, hierro, minerales necesarios, todos ellos, para reducir el colesterol, eliminar toxinas intestinales y disfrutar de propiedades antiinflamatorias.
Impresionante.
La leche de dromedaria nos va a cambiar la vida.
Madre mía, y con eso, bueno, pues pondremos entonces mejor las calles, ¿no?
Eso, pero...
Pues de eso estamos.
Bueno, yo no estaría mal también un poquito de leche de cabra. A ver si nos llega leche de cabra buena.
¡Qué rica!
¡Qué rica! A mí me encanta.
Estamos en COPE. Miguel Ángel Almodóvar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles.
Y 51, las 4, las 3 en Canarias, un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Mira, Manuel Reina, hola, buen día, enhorabuena por el programa, gracias por la compañía en estas largas noches de insomnio. Estoy cuidando a mamá, que tiene 81 años y que necesita cuidados de noche y de día. Lo está pasando un poquito mal. Pues un besito, Manuel, para tu mami también.
Un beso, claro que sí.
Seguro que nos escucha cuando se desvela. Claro. Pobrecita mía. Bueno, José López, buenos días, chicos. Un saludo para todos aquí desde el puerto de Ferrol, subiendo carbón para la central de Endesa, de Puentes de García Rodríguez.
Qué bueno.
Hola, Pulpo, me han detectado un tumor en la columna, nos dice este ponedor. No puedo dormir y te oigo todas las noches. Das mucha fuerza para seguir luchando. Si me nombras, que sepas que soy nuevo y que me llamo Viriato. Muchísimas gracias, Pulpo.
Viriato, que vaya muy bien. Te estoy abrazando, macho. Y mira, te voy a dar en el toquecillo ese donde tienes ahora ahí el tumorcillo ese. Te voy a dar un toquecillo de fuerza y de energía y un abrazo muy fuerte para que vaya todo bien, que seguro que va a ir bien, ¿vale? Rezaré por ti.
Y mucha suerte. Patricia Sol, buenas, chicos. Escribo en nombre de mi madre. Su nombre es María José y me ha pedido que os traslade lo amenas que hacéis sus mañanas. Si tenéis a bien, enviadle un saludo en el siguiente programa, pues la operan el viernes de la columna. Y el de este jueves por la mañana va a ser el último que tendrá ocasión de escuchar de momento. Si os animáis, pinchad alguna canción para contagiarle de buena energía de cara a afrontar estos días en el hospital. Un saludo desde tierras extremeñas. Pues nada, un saludo a María José, ¿verdad?
María José, un beso muy fuerte.
Mañana.
Claro, y que vaya todo muy bien mañana, ¿eh? Y energía, siempre energía. ¿Cómo se dice eso de siempre hacia adelante y por detrás no coger ni para atrás para coger fuerza, ¿no?
Para coger impulso.
Para coger impulso, jamás, siempre para adelante, siempre.
Ni un paso atrás para coger impulso.
Esa es la frase correcta, claro que sí. 4:53, hora menos en Canarias. Lo que nos gusta es estar informados y contar siempre las cosas que nadie te va a contar. Por ejemplo, nosotros de política no hablamos, pero sí que escuchamos a Beatriz Calderón.
Comienzo hablando de una profesora que se ha convertido en la voz de toda una profesión. Su intervención la semana pasada ante el claustro del centro en el que trabaja en Sevilla ha dado el salto a los medios y lo recoge muchos, por ejemplo, El País. Se llama Eva María Romero, se declara estar harta de aguantar de sus alumnos, pues según qué cosas. Dice que hasta lo que ella sabe se la paga por enseñar y no por soportar la mala educación con la que llegan algunos escolares. Eva María da clases de secundaria y, entre otras cosas, asegura que ha tenido que soportar que le peguen, por ejemplo, empujones e incluso en una ocasión patadas. Pero pues bueno, esto que te toca un alumno conflictivo y tienes que tragar con ello. Lo peor, reconoce, la actitud de los padres, que en vez de recriminar la actitud, la fomentan con un proteccionismo que ella considera desmedido. También hablaba en esa nota de las conversaciones que había mantenido con más de un padre al que había llamado para decirle lo que estaba pasando en clase. Bueno, por eso hace una llamada de auxilio a la sociedad, dice. Reconoce que en este sentido tenemos que mejorar todos. También la administración, que dice cambia leyes y añade horas lectivas explotando a los profesores. Bueno, no sabemos si va a servir de algo la queja, pero al menos se ha desahogado, ¿eh? La mujer se ha quedado, vamos, lo ha soltado todo.
Hombre, claro, me
imagino. Está hasta el moño. Estoy harta de los alumnos, de los padres y del gobierno.
Es que, vea, a mí no me cabe en la cabeza, de verdad, que ya chavales lo hacen, evidentemente, pero que peguen a un profesor. O sea, en nuestra época...
El trabajo de profesor, desde luego, no está pagado. Y hemos pasado de mi madre que contaba que la daban con la regla en las manos, que eso tampoco, a que es verdad que es que ahora ya te llama un profesor para decir que el niño la ha insultado y prácticamente le dices al profesor, ¿y tú qué le has hecho? Hombre, por favor,
sí,
llamar al orden.
Es una pena, porque se le está quitando mucha autoridad al profesorado y es muy importante.
El respeto a los profesores y a los mayores en general.
No, pues eso hay que conseguirlo de nuevo,
Hablamos esta semana de una oferta laboral que exigía ir en pelota picada y ahora te cuento la última propuesta que ha salido adelante en Reino Unido. En este país se va a acabar con eso de las empresas que exigen códigos de vestimenta sexistas. Yo te explico.
A ver.
No se refieren a un uniforme. Es decir, evidentemente, pues tienes que ir de uniforme para según qué trabajo. Policía o azafata.
Cuando tienes que ir uniformado.
Efectivamente. Pero hay veces que se te exigen unas cosas a ti que no se le exigen a los varones. Por ejemplo, en grandes almacenes, las mujeres están obligadas en algunos a llevar tacones o ir maquilladas, mientras que sus compañeros no. Bueno, que lleve tacones y que vaya maquillada la que quiera, porque eso no es necesario para ejercer el trabajo. Sí, llevar lo mismo el uniforme del centro comercial, pero ir maquillada. ¿Por
¿Y
qué?
¿Cómo te pueden obligar a llevar tacones?
Obligada. Tampoco las enfermeras van a tener que llevar falda, como ocurre en algunos hospitales. Aquí en España pasa en alguno y en Reino Unido parece que también, que las enfermeras no llevan pantalón, tienen que llevar falda. Hombre, si yo quiero llevar falda está bien, pero si quisiera llevar pantalón, que está más calentita en los meses de enero, pues qué necesidad tengo yo de ir enseñando cacha.
Es verdad.
La iniciativa ha surgido tras la denuncia de una mujer que denunció a su empresa por obligarla a llevar en el trabajo una altura de tacón determinada, un grosor de medias concreto y los labios pintados. Y dijo, pero bueno, ¿sabéis qué? Vosotros.
Vamos a ver.
Pues una denuncia y bueno,
¿y que
le han dado la razón.
Le han dado la razón
y en Reino Unido, además, la Cámara de los Comunes pues va a aprobar esta iniciativa. Y se ha dado el caso también de chicas a las que directamente les han pedido que su atuendo sea sexy, sin concretar los detalles, pero claro, ya te lo están diciendo todo.
A ver si va a haber una rebelión en Mercadona, que también las obligan a maquillarse, ¿eh?
Ya.
Cuidado.
Cuidado. Pero es que si a mí no me gusta maquillarme, es que no entiendo la necesidad. Lo que tengo que ir es aseada, que es cosa distinta.
Hombre, claro, no, el aseo es que eso es obligatorio.
Pero, hombre, llevar el pelo largo o recogido en una coleta, salvo que afecte para el trabajo, no tiene por qué obligar.
Fundamental.
En este programa ya sabes que nos gusta hablar mucho de dormir, damos consejos sobre todo, sobre cosas que no debes tomar, sobre las que sí, sobre la mejor postura, sobre el mejor momento. Claro, como no pegamos ojo, pues tenemos tiempo de sobra para entretenernos buscando fórmulas. La última nos la trae un preparador físico llamado Craig Ballantyne, que se basa en una combinación numérica. Yo te la doy. 10, 3, 2, 1, 0. Bien. Este código se lee de la siguiente manera. 10 horas antes de que te vayas a acostar no debes consumir café.
Bien, lo hago.
En nuestro caso, si nos acostamos, por ejemplo, a las 8 de la mañana, desde las 10 de la noche, nada de estimulantes. Te he visto más de una vez.
Pero son descafeinados, vea.
Ah, vale.
Son descafeinados.
Entonces me callo.
Correcto.
3 horas antes no debes ingerir nada de comida, ni tampoco alcohol.
Ahí fallo.
Es decir, alguien que se acueste, por ejemplo, a las 11 de la noche debe cenar a las 8 de la tarde. Esto sería lo correcto.
Ya.
A las 12, pues a las 9.
No, pero ni por la mañana. Ahora cuando llegamos a casa...
Nosotros tenemos que llevar ya 3 horas de ayuno.
Claro.
Yo desayuno.
La verdad es que nos ponemos aquí como el tenazas.
Como el tenacitas, sí, el chico la encarna. Bueno, más. 2 horas antes no hay que haber trabajado. Eso lo hacemos bien, porque yo hasta las 8:30 no me acuesto. Y termino aquí a las 6, bueno, pues 2 horas y media, casi 3.
Yo hay días que a las 7:10 ya he
ya
caído.
Estoy
ya he caído. Y hay días que voy por la M30 que ya me voy durmiendo.
Y una hora antes de acostarse no hay que mirar ni el móvil ni la tableta.
Eso no lo
estar
hago.
Una hora así.
No puedo.
El último número es el 0 y es el número de veces que debes dar al snooze cuando nos levantamos.
Eso
nada
sí.
De esos 10 minutitos de más. Hay que levantarse de inmediato.
Qué bien, qué bien.
Un
qué
código.
Bien, qué bien, vea. Lo voy a cumplir a rajatabla. Luis Arévalo nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Tú sabes que ayer te contaba que Alejandro Fernández había demandado a Luis Miguel por no haber cumplido un contrato que tenían ambos para hacer una gira conjunta, ¿no? Pues bien, hoy Luis Miguel es noticia porque le llueven las desgracias a este hombre, es que es el Pupas. A la denuncia, el artista tiene que sumar ahora que se encuentra convaleciente tras un accidente que sufrió esquiando. Al parecer se ha lesionado el tobillo.
Pobre
el año tío. Pasado anunció que estaba muy deprimido, pero todo parece que en estos últimos meses ha cambiado. Porque mira, Luis Miguel dice que hace pilates, que se ha hecho vegano y que se ha alejado de los excesos que le llevaron a caer en picado. Y prepara gira por sus 35 años de carrera este 2017.
¡Qué bueno!
Aún así, parece que continúa como con una mano negra y a ver si se aleja ya de tanto problema.
Mi saludo también para CTH, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te menciono y te saludo en directo. Y, por supuesto, te doy las gracias. Estás en COPE. Estamos poniendo las calles.